Le damos la bienvenida a nuestro podcast, El micrófono de la democracia. Una cultura democrática es aquella que promueve la paz y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en El Salvador trabaja para lograr un sistema político justo donde todos tengan voz y los partidos adopten políticas inclusivas. En el primer episodio hablaremos la democracia. ¿También se contagió en los tiempos del COVID-19? Quédate con nosotros y escucha a la democracia.
El 7 de enero de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, da a conocer el primer caso de COVID-19, surgido en la ciudad de Wuhan, China, al cual catalogó como un virus que puede causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Desde la fecha antes mencionada, la OMS activó las alarmas a nivel mundial, haciendo un llamado a todos los países a que adopten las medidas de higiene necesarias para que sus ciudadanos las pongan en práctica, ya que desde ese entonces se prevenía una pandemia. Una pandemia que se hace oficial el 11 de marzo de 2020, la cual fue avanzando de forma acelerada a otros países. El Salvador no fue la excepción. Ante esta alarma mundial, el gobierno de El Salvador, a partir de esa fecha, emitió las primeras medidas preventivas, cerrando escuelas, prohibiendo la entrada de extranjeros y una cuarentena obligatoria para los salvadoreños que provenían de países infectados por el COVID-19. A partir de las medidas tomadas por el gobierno, da inicio una lucha de poderes entre la Asamblea Legislativa y el presidente de la República, Nayib Bukele, quien solicitó al Pleno Legislativo la aprobación de dos decretos, una por el régimen de excepción y el otro por el estado de emergencia, en el cual el primero generó gran alarma entre la ciudadanía, pues se corría el riesgo de perder derechos constitucionales y el Estado de Derecho en sí mismo. Luego de horas de discusión por los parlamentarios, quienes entre desacuerdos y señalamientos al gobierno, aprobaron ambos decretos que entraron en vigencia el 15 de marzo de 2020. El jueves 16 de abril, la Asamblea Legislativa aprueba una prórroga para el decreto de estado de emergencia por 15 días más a nivel nacional, decreto que fue prorrogado nuevamente el 30 de abril por otros 15 días más, desde el 2 hasta el 16 de mayo, condicionado a que el Ejecutivo presente un plan de reactivación económica gradual y presente informes correspondientes al órgano legislativo.
Diálogo por el futuro, el desarrollo y la democracia. Ha llegado el momento de escuchar a nuestro invitado. Damos paso a la entrevista.
En este episodio tenemos el honor de contar con la participación de Eduardo Núñez, quien es director del Instituto Nacional Demócrata para Guatemala y coordinador para los programas en Centroamérica, para conversar sobre la amenaza a la democracia en El Salvador que plantea el manejo de la crisis ocasionada por el COVID-19. Para iniciar, Eduardo, ¿considera usted que es aceptable el dilema entre la atención priorizada de la pandemia y el resguardo del resto de derechos humanos y garantías constitucionales?
Bueno, yo creo que efectivamente estamos siendo testigos de una suerte de tensión, para llamarlo de alguna manera, entre la gestión pública de la crisis de salud, la pandemia vinculada al COVID-19, y distintos ámbitos de la realidad que se ven impactados como resultado de las medidas de contención y mitigación de los efectos de la pandemia. Donde empezamos a percibirlo tal vez con mayor profundidad es en materia de derechos humanos y democracia, porque en buena medida los gobiernos en cualquiera de nuestros países con más o menos democracia, de primer, segundo, tercero, cualquier mundo que quisiéramos hablar para utilizar esa vieja categoría de diferentes mundos en términos de desarrollo, en general los gobiernos quisieran poder actuar de manera unilateral, con mínimos controles, con la máxima libertad, bajo la narrativa o el argumento de que es necesario una acción contundente. Y un poco la expresión es, déjenme actuar y luego me evalúan contra los resultados que obtengo. Un poco algo así como el fin justifica los medios, dicho en bonito y en moderno, en tanto decir que el fin, contener la pandemia y reducir los efectos de la pandemia sobre la vida humana, individual y socialmente concebida, justifica que tengamos cierto tipo de comportamientos atípicos o al margen de la legalidad. Esa narrativa está presente, como le digo, en mayor o menor medida en Europa, en Asia, en América del Norte, en Centroamérica, sin duda. Es como una suerte de tendencia común, para llamarlo de alguna manera. Ahora bien, la amenaza es más grande o más pequeña en la medida en que exista más o menos institucionalidad y en la medida en que exista una sociedad con mayor capacidad de informarse de fuentes diversas y con mayor grado de politización. ¿A qué me refiero? Los países con mayor densidad institucional logran generar ciertos equilibrios y contrapesos. Los países con menor densidad institucional son los que más fácil abandonan la formalidad democrática y tienden a insertarse en prácticas, digamos, neoautoritarias, para llamarlo de alguna manera, aunque esas prácticas neoautoritarias puedan tener legitimidad social. Porque lo otro que estamos viendo es que la gente aclama, en alguna medida, las medidas de fuerza. En alguna medida, las acciones de fuerza, perdón, las acciones contundentes, la capacidad de gestión, el don de mando. Pero eso tiene mucho que ver, insisto, con la densidad y con la madurez institucional de los países. Y lo otro tiene que ver con la calidad de la ciudadanía. Una ciudadanía que tiene bajos grados de politización, que tiene niveles de información insuficientes o que dependen únicamente de las narrativas de los poderes ejecutivos, de los gobiernos, de los presidentes o de los actores interesados, va a tender a generar mayores grados posiblemente de alineamiento. ¿Por qué? Porque funciona con base en la lógica del temor. Y el temor hace que nosotros como ciudadanos estemos dispuestos a renunciar a cambio de una expectativa de seguridad a ciertos derechos. Y eso es un poco lo que estamos viendo hoy por hoy. En bastantes países, como le digo, de todas las regiones, lo vemos en Hungría, la reciente extensión de mandato, de la fuerza de su mandato que obtuvo Orbán, lo estamos viendo en las tensiones en los Estados Unidos, lo estamos viendo en El Salvador, lo estamos viendo en Honduras, lo vemos aquí en Guate. Es un fenómeno, digamos, bastante difundido en distintos países y regiones del mundo.
¿Cómo podría repercutir en la ciudadanía y en la vida, digamos, práctica de los ciudadanos y ciudadanas del país esta situación de falta de diálogo entre el Ejecutivo y el resto de instituciones que le controlan?
Todo acción o déficit político siempre tiene impacto sobre la vida de las personas. Eso es inevitable. Y ahí lo que vamos a ver es que en un contexto de crisis, como en el contexto de una emergencia, imagínense un huracán, un terremoto, o una pandemia como la que estamos viviendo, o una crisis económica muy severa que se pudiera presentar, que es lo que pareciera lo que podríamos ir, si no ya en los próximos meses a nivel global, la tentación de querer buscar salvadores es muy grande. Y yo me pregunto si nuestras sociedades necesitan salvadores o salvadoras, y yo diría que no, necesita consensos. Necesitan acuerdos entre élites políticas y entre élites políticas, económicas y sociales. Necesitan acuerdos amplios que reconozcan la nueva pluralidad de las sociedades democráticas. Yo creo que la crisis requiere y demanda respuestas democráticas, respuestas en el marco de la democracia. No es cierto que gestionar una crisis de salud pública, como no es cierto que gestionar una emergencia, requiera restringir la democracia. No. Se pueden dar respuestas en el marco de la democracia. Pero eso tiene que ver con el talante de los líderes, con el talante auténticamente democrático, no de los líderes. Y es ahí donde estamos en proceso, porque si bien en América Latina avanzamos muchísimo en el diseño institucional de la democracia, hemos avanzado mucho menos en el desarrollo de una cultura democrática, tanto en nuestras élites políticas, económicas y sociales, como en el conjunto de la sociedad. Por eso vemos sociedades que están alabando respuestas autoritarias, que están buscando salvadores. Y yo digo, no, no ocupamos salvadores ni salvadoras. Ocupamos democracias fuertes, estados fuertes, políticas públicas fuertes y efectivas que den respuesta a la pandemia más allá de la coyuntura específica que estamos viviendo. Porque esta realidad de una emergencia de este alcance no va a desaparecer en 2 meses o en 3 meses. Y lo que estamos dispuestos a renunciar hoy por 40 días puede volverse 3 meses, 2 años, 6 años. Y los que hoy alaban las respuestas autoritarias, a lo mejor en 5 meses van a ser objeto de esa respuesta autoritaria. Van a ser sujetos a las que se aplica la respuesta autoritaria. Y ahí entonces vamos a empezar a extrañar que se nos fue la mano, ¿no?, aceptando respuestas autoritarias que incluso restringen los derechos básicos de aquellas personas como nosotros. Y es el viejo debate, ¿verdad?, que tenemos desde hace años en América Latina, de la tensión entre democracia y la demanda ciudadana de que los estados le brinden resultados a sus problemas. Y ciertamente hay que reconocer que la democracia está siendo poco efectiva para responder a los problemas de la gente, y está siendo poco efectiva para buscar soluciones consensuadas de largo plazo a los problemas estructurales de la economía y la sociedad latinoamericana. Pero aún así eso no significa que renunciemos a la democracia. Una democracia que nos costó tantos años, no solo construirla, sino tanta sangre, tantas luchas, tantos sacrificios humanos, haberla restablecido para que ahora por nuestros temores estemos dispuestos a renunciar a ella. Entonces, claro que tiene un efecto sobre la vida de las personas. Tiene un efecto en la calidad de las políticas, tiene un efecto en la restricción de los derechos humanos, tiene un efecto en la forma en que nosotros vamos a poder ejercer nuestros derechos ciudadanos. Tenemos que entender que no podemos actuar en la lógica de la coyuntura, decir, ok, hoy entregamos todo a cambio de que alguien nos resuelva o nos proteja la vida, porque ese o esa a la que le damos la función de seleccionar cómo defender nuestra vida, al final puede tomar ese poder para usarlo en contra nuestra. Esa es la lección aprendida de largas experiencias de autoritarismo en América Latina y el mundo. Y ese es un pecado que no tenemos que volver a cometer. Tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que aprender de nuestra historia para no repetir esos errores.
La amenaza a la democracia en tiempos de crisis no es nueva y tampoco es algo que esté pasando solo en El Salvador, pero ¿qué casos a nivel internacional podrían servirnos de ejemplo sobre cómo atender una crisis de esta magnitud de manera efectiva y respetando la institucionalidad democrática?
Cuando uno ve la perspectiva comparada, uno se da cuenta de que hay una gran variedad de respuestas. Encontramos, por ejemplo, uno de los casos más reconocidos a nivel global sobre la gestión de la pandemia es el caso de Portugal. Y el caso de Portugal es muy interesante porque nace de un consenso interpartidario e intersectorial sobre las respuestas de política pública que se le iban a dar. Ayer justo salía en El País de España un artículo que halagaba bastante la gestión que está haciendo la canciller o primera ministra Merkel en Alemania. Pero en el fondo es hijo de un acuerdo mayoritario entre los partidos políticos representados en el Bundestag, ¿verdad?, en el Congreso, en el Parlamento alemán, y otros actores de la sociedad sobre cómo gestionar la crisis. ¿Qué es lo que nos dicen estos dos casos? El caso de Portugal y el caso de Alemania. Como lo podríamos ver en el caso de Suecia, en el caso de Noruega, en el caso de Dinamarca, en el caso de Islandia, en el caso de Finlandia, o en América Latina, como lo estamos viendo en Uruguay y en alguna medida en Costa Rica. Y lo que estamos viendo es que es el momento de buscar acuerdos, porque las respuestas de política pública y las respuestas normativas que se requieren para enfrentar la crisis solo serán sostenibles en la medida en que respondan a acuerdos políticos estables en el tiempo, no a relaciones hegemónicas de carácter unilateral entre un presidente o una presidenta y el resto de las fuerzas políticas, o un modelo neopopulista que venga a decir que yo soy el que interpreto el espíritu de la voluntad del pueblo, entonces solo yo soy el que puedo actuar en concordancia con lo que el pueblo te dice, ¿verdad? Que son los modelos neopopulistas y autoritarios que estamos viendo en muchas regiones del mundo.
Y sobre esto que usted menciona, que algunas veces la población parece que está pidiendo salvadores, esos salvadores no solamente representan una persona, sino en el caso específico de El Salvador también se ha construido toda una narrativa heroica alrededor de las Fuerzas Armadas y de la policía. ¿Cuáles son los peligros que representa este uso discrecional de las fuerzas militares y de las Fuerzas Armadas en países como El Salvador?
Bueno, yo creo que cuando uno ve una emergencia a nivel nacional o internacional en cualquiera de nuestros países, naturalmente los gobiernos echan mano de las fuerzas de seguridad. Eso es una inclinación casi que natural, porque hay mayor capacidad, digamos, de organicidad y respuesta. Hay que admitir que es una opción a disposición de los gobernantes y las gobernantes usar las fuerzas de defensa y seguridad. Eso es lo primero, o sea, no es ilegítimo, es una opción. Cuando la primera opción que utilizamos es usar las Fuerzas Armadas y de seguridad, normalmente eso lo que significa es que tenemos una densidad institucional muy débil en el aparato civil del Estado para responder a una crisis de esta naturaleza. Cuando uno ve, o volvamos a los casos, la respuesta portuguesa, la respuesta en Corea del Sur, la respuesta en Alemania, la respuesta en los países nórdicos, la respuesta uruguaya, la respuesta tica, la respuesta en Panamá, uno empieza a ver que no es tanto el uso ni de la policía ni del ejército, bueno, en el caso de Panamá y Costa Rica no tienen ejército, ¿verdad?, sino el uso de las instituciones especializadas del Estado para la gestión de una emergencia. El uso del Ministerio de Salud, de las comisiones de emergencia, de los ministerios de desarrollo social o los encargados de los programas de desarrollo social. Porque gestionar una emergencia de salud requiere conocimiento específico que deviene de la institución especializada en materia de salud de nuestros estados. O sea, no puede estar las Fuerzas Armadas por encima del Ministerio de Salud. No, el Ministerio de Salud es el que gestiona la crisis. Y las Fuerzas Armadas o la policía puede poner al servicio del Ministerio de Salud su capacidad orgánica para atender ciertas insuficiencias que la institucionalidad civil del Estado no, digamos, tenga para poder enfrentar una coyuntura específica o atender un territorio específico o tener una acción inmediata de carácter específico que por las vías institucionales convencionales no se puede conseguir. Ahí es el escena, ese es el enfoque con el que tendríamos que abordar. Lo que estamos viendo es que en estados débiles, precarios, que aunque hayan tenido avances normativos y de formalidad institucional en los últimos años, siguen teniendo una gran debilidad para formular y gestionar de manera estratégica políticas y servicios públicos de impacto real en la vida de las personas, lo primero que vamos a hacer es salir en carrera a buscar aquella institución, primero, que tenga la capacidad de implementar de inmediato, pero segundo, particularmente que tenga el principio de obediencia. Porque en gobiernos que no quieren ser deliberantes, en gobiernos que no quieren rendir cuentas, en gobiernos que dicen, espérenme, déjenme que yo arreglo el problema y después ustedes me preguntan cómo lo arreglé o me juzgan por los resultados, yo no ocupo construir consensos, yo ocupo quien me obedezca. Y el principio de obediencia es esencial a cualquier fuerza de seguridad y a cualquier fuerza de defensa. Y creo que eso es lo que estamos viendo en la región. Entonces, claro que hay un peligro. Claro que hay un peligro porque lo que estamos haciendo es sustituyendo Estado, dotando de mayores recursos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad para implementar las políticas que tendrían que implementar los ministerios. Y eso es un contrasentido. No, lo que necesitamos es fortalecer los ministerios, fortalecer los institutos especializados como los de Seguridad Social o los de Salud Pública. ¿Quiénes están gestionando mejor la crisis? No los que tienen menos casos. Porque ese no es, el indicador de la mejor gestión de la crisis. Son los que tienen la capacidad de incorporar la crisis al sistema de salud y responderla administrándola en el largo plazo. Porque esa crisis de salud no es una crisis de un mes o dos meses, es un virus que llegó para quedarse hasta que identifiquemos una vacuna que podamos, con la que podamos atender, como atendemos la influenza y otras enfermedades comunes. Pero lo que necesitamos son instituciones fuertes.
Para terminar, ¿usted quisiera agregar algo, alguna reflexión final que quisiera dejar sobre este tema de cómo podemos, en lugar de que la democracia se vea amenazada a partir de la crisis sanitaria que estamos enfrentando, más bien que se pueda entender como una oportunidad para fortalecerla?
Entonces yo creo que tenemos que llamar a la conciencia social en el sentido de decir, no es cierto que una crisis de salud requiera sacrificar democracia. No es cierto. Y eso tenemos que remarcarlo y tenemos que insistir y repetirlo hasta la saciedad para hacer un contrapeso frente a las narrativas autoritarias que están surgiendo en toda nuestra región. Y para esto es muy importante entonces politizar a la ciudadanía. Necesitamos que la gente sienta que la gestión de las políticas de salud pública en este contexto, o de seguridad, o de desarrollo social, o lo que fuera, cualquier otro ámbito de política pública, es un asunto que nos incumbe. Es un asunto que nos importa, es un asunto que es nuestro, no es de nuestro presidente o nuestra presidenta, es nuestro, no es solo de los partidos. Y que por ser nuestro, nuestra mirada importa y tiene que ser una mirada informada y una mirada formada.
En efecto, Eduardo, coincidimos en la necesidad de un mayor involucramiento de la sociedad en su conjunto para garantizar que la democracia no sea una víctima más de la pandemia, sino que sea esta una oportunidad para fortalecerla y a nuestras instituciones. Muchas gracias por aceptar esta invitación de parte del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Nos encontramos pronto.
Un gusto, gracias. Y más bien a ustedes, al Instituto, por la invitación y es un placer participar. Y seguimos caminando y encontrándonos en estos propósitos compartidos. Un gran gusto.
Diálogo, diversidad, debate, innovación, democracia, imparcialidad e inclusión son parte de nuestra sección, el editorial.
¿Considera usted natural que valores democráticos estén en cuestión para atender la pandemia del COVID-19? ¿A qué derechos está usted dispuesto o dispuesta a renunciar en el marco de esta pandemia? Esta pandemia ha puesto en aprietos a todos los países del mundo y los seguirá poniendo en aprietos. Ningún país estaba preparado para atender el COVID-19, pero sí algunos tenían más capacidades y recursos que otros. Por ejemplo, había países como Alemania con un sistema robusto de salud, o no nos vayamos tan lejos como Costa Rica, con la Caja del Seguro Social que ha tenido la capacidad para atender efectivamente esta pandemia. Como ya escuchamos en la entrevista, y como lo han demostrado otros países, no es necesario poner en el congelador los valores democráticos para atender el COVID-19. Según la Carta Democrática Interamericana, algunos elementos esenciales de una democracia representativa son el respeto a derechos humanos, a las libertades fundamentales, el respeto al Estado de Derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, la separación e independencia de los poderes públicos, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. ¿Es necesario que alguno de estos elementos se coloquen en el congelador mientras se atiende la pandemia? Recurrir al autoritarismo es demostrar que nos hemos quedado sin capacidad de gestión y de generación de consenso con el resto de las fuerzas políticas y sociales. El autoritarismo es siempre una señal de debilidad en la capacidad de la gestión adecuada de políticas públicas. Regularmente se usa el autoritarismo justificado en la existencia de enemigos o infundiendo miedo en la población. Una sociedad con miedo justificará el uso de la fuerza para sentirse protegidos. Muchos países en el marco de esta pandemia han utilizado más el miedo que la información adecuada sobre las medidas a tomar contra el COVID-19. En nuestro caso, en El Salvador, la pandemia del COVID-19 vino a sumar una tensión más al conflicto que ya existía entre poderes de Estado en El Salvador, el cual llegó a su punto más álgido el pasado 9 de febrero, cuando el presidente de la República ocupó la Asamblea Legislativa acompañado por el Ejército y elementos de la Policía Nacional Civil con el fin de presionar a los diputados para que aprobaran un préstamo destinado a seguridad pública. La atención a la pandemia requiere más consensos que conflictos, ya que se requiere la aprobación de decretos de emergencia, incluso estados de excepción como en el caso salvadoreño, la aprobación de recursos frescos y la aprobación para obtener financiamiento en el extranjero. Desde el 11 de marzo, más que negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo se han convertido en un conflicto permanente, en los que el Ejecutivo, a pesar de algunos momentos de detención, ha obtenido la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de casi todas sus solicitudes. Por el contrario, el Ejecutivo sí ha vetado o rechazado iniciativas de la Asamblea Legislativa orientadas a atender algunos sectores afectados por la crisis. Algunas de las acciones implementadas por el Ejecutivo han provocado la violación de muchos derechos establecidos en la Constitución de la República, por lo que la Sala de lo Constitucional ha recibido cerca de 200 recursos de amparo o habeas corpus por parte de la población que ha sido afectada o se le han vulnerado sus derechos, ante lo cual ha emitido resoluciones en las que mandata el Ejecutivo a cumplir la Constitución de la República. La mayoría vinculados a la restricción de circulación, al manejo inadecuado de centros de cuarentena, encierro injustificado más allá de los plazos establecidos en los mismos decretos presidenciales y el respeto a la integridad física, a lo que el presidente de la República contestó que no acataría las resoluciones de dicha sala. En otras palabras, y para poner un ejemplo, si un ciudadano, por ejemplo, va a hacer sus comprados y según el agente de seguridad de la policía o el soldado que lo detiene, es injustificada su salida o su circulación en la vía pública, puede ser enviado a un centro de cuarentena por 30 días en El Salvador, sin que pueda intervenir la Procuraduría, que también ha sido invisibilizada por el Ejecutivo, o la Sala de lo Constitucional, ya que no se cumplen sus resoluciones. Entonces, el ciudadano o ciudadana queda desprotegido ante los abusos de autoridad. Asimismo, la relación del Ejecutivo con la prensa nacional, con defensores nacionales e internacionales de derechos humanos y con toda la voz de disidentes es tensa. Pareciera que del gobierno no se aceptan críticas ni recomendaciones. Los consensos son necesarios para atender la pandemia, que deben construirse no solo con la Asamblea Legislativa y partidos políticos, sino también con gremios vinculados a la pandemia, como médicos, como fuerzas productivas o con todo el movimiento social y todas las fuerzas sociales. La pandemia está lejos de terminar. De hecho, algunos expertos concluyen que habrá ciclos de contagios en los próximos meses e incluso años, por lo que este escenario se va a repetir y es necesario mantener un diálogo constante entre todas las fuerzas políticas. Entonces, deben construirse las bases para solucionar el impacto del corto, mediano y largo plazo, no solo en salud, también en la situación económica y social del país. Recordemos que la base para la construcción de la democracia empieza con el diálogo, la aceptación de las diferencias y la negociación. Pero antes, mucho antes, nuestros gobernantes deben empezar por transmitir confianza a la población, alejarse del discurso del miedo y de la confrontación.
Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio de El Micrófono de la Democracia.